¿Has estado en el Antiguo Egipto?
Pues en persona no, pero en documentales, libros, películas, claro, siempre me apasiona.
Es que en el Antiguo Egipto no se puede estar. Puedes estar en el Egipto actual.
Vale.
¿Entiendes?
Entiendo.
Bueno, ¿por qué te pregunto esto?
Pues no lo sé.
Tú me lo dirás mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Por qué?
Ahí voy. Pirámides, momias, dioses, tumbas, papiros. Como bien decías antes, estamos en el Antiguo Egipto. Y si por algo se caracterizaba esta desarrolladísima civilización, era por la importancia que le daban a la muerte y a la vida que se abría tras ella.
Tahmanet comprendió que el poder no se regalaba. Había que arrebatarlo. Tomó la decisión de abrazar el mal.
Bueno, existe...
el dios de la muerte.
¿Qué ha pasado?
¡Qué miedo! Existe un documento que data aproximadamente del año 1300 a.C., que se conoce, como decía este corte, como el libro de los muertos o el papiro de Ani.
Annie. ¿De Annie?
Sí. Ah. Y nos llena de orgullo.
Luego hicieron un musical.
Y nos llena de orgullo y satisfacción poder decir que una editorial de Salamanca lo ha impreso por primera vez en la historia.
¿De verdad?
En serio, sí. ¿Qué contiene este documento? ¿Por qué es tan importante? ¿Existen más papiros como este? Bueno, para que nos responda a todo esto, hemos llamado a Daniel Díez, director de CM Editores, que es la editorial que ha llevado a cabo esta hazaña.
Pues Daniel Díez, muy buenas.
Muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Oye, ¿tú tienes algún antecedente egipcio?
¿Del antiguo Egipto? Que yo sepa no, pero bueno, todo sería cuestión de hacer algún tipo de análisis de ADN, pero yo creo que me da la impresión de que no.
Que esto que vais a hacer no es porque tú andes de lado, de perfil, ni cosas de esas, sino por interés bibliográfico, básicamente. Pero, a ver, una pregunta... Yo soy bastante ignorante, pero tenía, o sea, que seguramente estaré equivocado, pero yo tenía la idea de que existían muchos libros de los muertos. No había un libro de los muertos en el Antiguo Egipto.
Así es, de hecho...
¿Es verdad?
Sí, tienes toda la razón.
¡Toma!
Hay como 45.000 fragmentos que se conozcan del libro de los muertos.
Claro.
Entonces la pregunta es, ¿por qué el papiro de Ani es especial o es diferente? Pues básicamente por las pinturas, porque sí que incorpora imágenes en los 37 fragmentos donde aparecen Ani, que era este escriba que lo mandó a hacer y que participó en la escritura, y Tutu, que era su mujer, que era sacerdotisa de Amon-Ra, pero sobre todo es porque tiene casi 24 metros de longitud originalmente el rollo. Es decir, hay muchos fragmentos del libro de los muertos que son unos centímetros, un metro, y hacer un metro más o menos se calcula que costaba el sueldo de un año.
Madre mía, ¿en qué lo hacían? Entonces,
papiro natural, que era la única fuente, digamos que es un vegetal, al final crece en el Nilo y es la única forma en la que tenían de escribir, aparte de, evidentemente, pues sobre la piedra, sobre pues la arcilla, ¿no? Como otras civilizaciones de la época. Pero
¿y vosotros en qué lo vais a hacer?
En papiro natural.
Ah,
papiro
también.
Natural. Claro, eso es lo que lo hace especial, porque llevamos bastante tiempo pues consiguiendo, trayendo, importando papiros de Egipto para poder hacerlo exactamente igual que el original.
¿Y cuántos ejemplares se van a hacer?
Solamente 999 para todo el mundo. Que de hecho no creemos que pasen de este año, porque al ritmo que van de solicitudes en España, pero sobre todo fuera de España, pues nos está sorprendiendo, o sea, realmente nos está abrumando toda esta buena reacción que está teniendo la gente, bibliotecas, universidades, incluso en Estados Unidos,
claro,
que se están interesando por esta obra. Evidentemente, como comentabais en la entrada, pues es una de las obras más importantes de la historia escrita de la humanidad, ¿no? Durante siglos se comparó con la Biblia o el Corán.
Bueno, yo escribí un libro, una novela que se llama La Funeraria, que es buenísima, ¿eh?
También la han llamado de fuera. Daniel, ¿por qué 999 ejemplares y no 1000?
Bueno, porque es una edición facsímil. Siempre las ediciones facsímiles tienden a ser pues menores que una cierta cantidad para darle una significación, ¿no? Y luego también es como un poco decreciente, digamos, ¿no? Como la edición, que a medida que quedan menos, claro, no se vuelve a reproducir, se hace una sola vez. O sea, es una edición única y repetible. Con lo cual, pues el hecho de que sea inferior a un número simbólico, pues 500, 1000, incluso algunas más largas, las tiradas de 2000, pues le da una cierta exclusividad, ¿no? También da pie a que precisamente el que quiera adquirirlo, que no se lo piense mucho, ¿no? Sino que diga, bueno, lo quiero, pues lo tengo, lo compro y ya está, ¿no?
Y...
Porque si no voy a poder.
¿Los pigmentos cómo van a ser? ¿No utilizaréis el lapislázuli y todas esas cosas que utilizaban los egipcios, no?
Obviamente no, porque es imposible, quiero decir que, como tú decías, pues son pigmentos naturales los que tiene el original. Pero siempre, y llevamos una larga trayectoria haciendo facsímiles de todo tipo, buscamos reproducir los pigmentos como son, lo más parecidos que sean. Tenemos que utilizar tintas especiales que reproduzcan esa sensación de que, bueno, pues que estás tocando un pigmento natural, ¿no? Que casi como diríamos, como si tiene relieve, ¿no? Yeah. Y por otro lado, pues efectivamente nos dimos cuenta también al ver las fotos, claro, aquí trabajamos con unas fotografías de altísima resolución, que la tonalidad de los pigmentos va cambiando, porque claro...
Con el tiempo, claro.
Sí, incluso quizá por el paso de la luz, aunque estuvo cerrado mucho tiempo en un cilindro, hasta que Wallis Butch lo consiguió, pero lo sacaron de la tumba, más bien, lo robaron de la tumba, para ser más exactos, pero sí que nos dimos cuenta que iban cambiando, y es normal, porque claro, tú ahora abres un bote de pintura o de tinta, de lo que sea, y siempre es el mismo tono, ¿no? Pero como tenían que hacerlos a mano, hay una variedad cromática tremenda que nosotros también hemos tenido que reproducir, lógicamente, claro, para que fuera idéntico al original.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante, del libro de los muertos, de este libro de Ani, el papiro de Ani, que nos parece una historia, un historión. Nos parece un historión y nos parece una iniciativa maravillosa que se está haciendo o que se va a hacer aquí en Salamanca. Vamos a continuar hablando de ello, pero ahora vamos a escuchar, bueno, con Daniel Díez, por supuesto. Vamos a escuchar a Madness, que nos cantan Our House, que además es en directo, están aquí en el estudio. ¡Venga, chicos!
Father wears his Sunday best, mother's tired, she needs a rest, the kids are playing up downstairs, sister's sighing in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street, our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our street. Father gets up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
continuamos hablando del libro de los muertos y me hace muchísima ilusión que Daniel Díez, el director de CM Ediciones, editores, perdón, que van a sacar un facsímil de este papiro de Annie, me haya dicho que por favor que les dé los derechos de mi novela a la funeraria para hacer también una edición facsímil.
En papiro.
En papiro natural. Me ha hecho muchísima ilusión, Daniel, muchísimas gracias. ¿De quién son los derechos de este papiro de Annie, del libro de los muertos? ¿De quién son los derechos? ¿A quién habéis tenido que pedir permiso? Porque supone que una cosa tan antigua que es, fíjate, del antiguo Egipto, que es de antes de Franco, pues claro, imagínate, ¿no?, que hace tantísimos años, ¿a quién habéis tenido que pedir el permiso?
Esa es una gran pregunta, porque entraríamos en un debate sobre la ley de propiedad intelectual. No, ya hablando en serio, los derechos los tiene el Museo Británico, que es donde está el original. Con ellos es con los que hemos obtenido también todo el material, los permisos para la reproducción fotográfica. Pero claro, como tú
y este
decías,
papiro, perdona Daniel, ¿y este papiro está en el Museo Británico porque lo compraron o porque lo robaron como casi todo lo que tiene en el museo?
Es un robo absoluto, quiero decir, tenían a un señor en 1888, Wallis Budge, que era pues bueno un enviado del gobierno británico a conseguir antigüedades, aunque ya no se podía, ya el gobierno egipcio en aquella época había cerrado un poco el grifo para que no se llevaran todo lo que tenían, evidentemente, y bueno, pues alguien le da un chivatazo, un ladrón de tumbas, y entonces va para allá, cerca de Tebas, y se encuentra esto, ¿no? Abre una anfrasea con sellos en cada lado y abre y ve este rollo de veintitantos metros, ¿no?, de casi 25 metros, y se queda impresionado por las pinturas, que son espectaculares, y lo que quiere es llevárselo, evidentemente, pero le pillan y le confiscan esto y todo lo demás que había conseguido. Pero no se rinde, él, bueno, soborna a una serie de personas, parece ser que droga incluso a los guardias que estaban custodiando el almacén donde habían depositado el papiro y otras cosas, hace un butrón por detrás, él no, sino otros egipcios que él pagó, lo sacan y sale corriendo para Londres, ¿no? Y allí, pues, los servicios prestados, le nombraron director del Museo Británico, ¿no?
Bueno, pues ya, lo que hacían con los piratas.
Exactamente.
Más que egiptólogo, era un delincuente.
No, es que lo del Imperio Británico, yo de verdad que, o sea, esto estamos hablando de hace muchísimos años y de no sé cuánto, pero es que es muy fuerte. O sea, es que han expoliado medio mundo, donde han llegado han hecho un paraíso fiscal, o sea, es que es muy fuerte. O sea, lo del el señorío británico, vamos.
Y luego los malos son nosotros, los
efectivamente,
españoles.
Efectivamente.
Daniel, yo te quería hacer una pregunta. ¿El encargo cómo os llega? ¿Desde dónde os llega?
Pues mira, más que encargo, nosotros, digamos, tenemos un plan editorial y, bueno, pues pensamos en cosas que realmente son interesantes, ¿no? Que podemos aportarle a la sociedad, porque, bueno, son, aparte de que sean comerciales, evidentemente, también aportan valor al hacer estudios sobre ello.
Claro.
Y sobre todo mi socio, Pedro Iribarne Garay, que nos estará escuchando y que además pues es muy fan vuestro, pues...
¡Anda, qué bueno!
Gracias, Pedro.
Realmente, pues tuvo esa idea desde el principio, ¿no? Cuando empezamos, tenemos que hacer un diario de los muertos. Lo que pasa es que la tecnología que había hace pues casi 20 años, cuando me lo dijo por primera vez, no permitía hacerlo sobre papiro. Entonces, en los últimos años, si no lo haces sobre papiro, pues no tiene gracia, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Y en los últimos años la tecnología sí que nos ha permitido poder hacerlo.
Bueno, ¿pero habéis tenido que ir allí al museo? ¿Os lo han enviado? ¿Cómo habéis hecho para fotografiar o para poder ver el papiro y hacer la copia?
Sí, allí está expuesto, lo hemos visto. No obstante, en muchos sitios, por ejemplo, incluso en el Vaticano, que también hemos hecho algún facsímil de manuscritos del Vaticano, nos han permitido hacerlos. Ahí no, allí tienen que hacer ellos las fotografías. Y bueno, hemos tenido que pedir, de hecho, dos veces que la repitieran, porque la calidad que nosotros queríamos era muy superior. Y
nos habrían hecho con el teléfono.
No, lo que pasa que, bueno, pues estos no entienden realmente, tampoco hay cultura, ojo, en Reino Unido, a diferencia de España, de Italia, de Alemania, la cultura de hacer facsímiles de alta calidad, etcétera, etcétera, allí no la tienen, es una cosa muy curiosa.
Claro, ¿para qué van a hacerla si ellos pueden ir y coger el original?
También, pero bueno, de cara a la difusión, digamos, ¿no? Pero está expuesto, es decir, cualquiera que visite el Museo Británico puede ver los 37 originales, porque esta es otra historia controvertida. Para sacarlo de Egipto, Wallis Budge lo que hizo fue cortar ese rollo de 24 metros en 37 fragmentos. Vale. Para transportarlos mejor, posiblemente, para luego estudiarlos mejor, lo que fuera. El caso es que todavía, a día de hoy, pues hay gente que le reprocha que sobre una obra maestra como era esto, claro, lo cortara. Yo creo que no fue una mala idea porque permite manejarlo mejor, porque es enorme. Son nuestros, los 36 fragmentos miden más o menos unos 40 x 60 centímetros. Imaginaos 25 metros para poder estudiarlo, para poder exponerlo, ¿no?
Qué barbaridad.
Si no lo hubiéramos podido hacer. Si hubieran sido 25 metros, todo seguido no hubiéramos podido hacer el facsímil porque no hay pared que aguante eso.
Oye, ¿y cuántos tenéis ya colocados? ¿Cuántos ejemplares?
Pues casi estamos rozando el 40% ahora mismo.
Pero ¿y cuánto cuesta?
Pues el precio final son 10.800 euros.
Vale, pues mira, que... yo tengo dos cumpleaños este mes que viene. ¿Me los podéis enviar?
Siempre. Luego lo hablamos.
Enviarme un par de ellos.
Vale.
Qué maravilla. Oye, ¿cómo me gustaría?
¿Sería un problema que se falsificara? ¿Se puede falsificar vuestro trabajo?
Bueno, no es probable.
No es probable.
Es tan conocido que todo el mundo sabe lo que es. Quiero decir que no hay mucha duda al respecto, ¿no? Porque además, primero, todos los facsímiles van con un acta notarial.
Sí.
El notario lo que certifica es que efectivamente la tirada es la que nosotros decimos y es como un poco como la matrícula del coche porque van numerados. Es decir, es como si tú coges un coche y bueno, pues tendrías que cambiarle la matrícula, pero no tendría sentido, ¿no? Entonces, en nuestro caso hay bastante tranquilidad en ese asunto, nunca ha pasado realmente. Pero vamos, en algunos casos hemos llegado a poner algún sello, alguna cosa para evitar. Tuvimos un proyecto hace poco relacionado con Picasso y evidentemente ahí te obligan a poner pues que efectivamente que es una reproducción, que claro, no es un original. Para
Picasso, pero de todas maneras Picasso es un pintor muy menor. Bueno, Daniel Díez, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa tan maravillosa.
Muchas gracias.
Qué pena no ser rico para comprar uno. Bueno, un beso fuerte, hasta luego.
Muchas a los
gracias,
dos.
Igualmente.
Chao.
Hasta luego.
Las piernas no son del cuerpo. Melodía FM. Juan Luis Cano.